Egunon guztioi! Muy buenos días a todos y a todas nuestros radioescuchas de Caixa Latinoamérica. Hola Latinoamérica de Alaveti Ratia. Ongi etorri Alaveti Ratia eta Caixa Latinoamérica programa. Entzuten ari zara. Gaur 2021 martxoaren 13 da larunbata. Gasteizetatik zuzenean transmititzen. Estás escuchando a la Beti Rati del programa Caixa Latinoamérica de hoy sábado 13 de marzo de 2021, transmitiendo en directo desde Vitoria-Gasteiz en el País Vasco.
Perico Perejil, si baila.
Una semana con muchas celebraciones del 8 de marzo, inclusive en Madrid, a pesar del saboteo y la represión.
Agua para la leche.
Todavía hablan de la democracia plena.
Elegir para el señor.
Lula recobró sus derechos políticos arrebatados ilegalmente por el Laufare y la estrategia del imperio y las oligarquías latinoamericanas. También esta semana se ha creado el nuevo parlamento en Cataluña, que se formó en el día de ayer por los partidos independentistas.
Perico Perejil, si baila, te cortan las patas, Perico.
Bien, sí, queridos amigos oyentes, aquí en los micrófonos Mario Humberto Calisto del colectivo Bachoe.
Perico Perejil, si baila.
Último trayecto en la última media hora, radio, la radionovela Partículas de Libertad, una producción del Expreso Libertad con el apoyo de Contagio Radio de Colombia, un proyecto de la Fundación Mundubat y el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Hoy presentamos en esa serie, en esa radionovela, el cuarto capítulo. Soñé Libertad, con la participación de Cristian Leiva, estudiante encausado en el caso Lebrija mediante falso positivo judicial. Bien, sí, queridos amigos, ya entramos en el tema de la radionovela Partículas de Libertad, una producción del Expreso Libertad de Colombia.
Porque la ley del gobierno no la vamos a aceptar, porque no es como él lo dice, queremos justicia y paz.
Río mío, canto con alegría.
El Expreso Libertad ha contado con el apoyo de Contagio Radio, un proyecto de la Fundación Mundubat, y el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Hoy presentamos en esa secuencia de la radionovela Partículas de Libertad el cuarto capítulo con la participación de Cristian Leiva. Ese cuarto capítulo se llama Soñé Libertad. Y recordamos que hace relación Partículas de Libertad al caso Lebrija mediante un falso positivo judicial. Y que llevó a la cárcel a 5 estudiantes y un profesor en el caso Lebrija. Bueno, vamos a escuchar y a iniciar este capítulo en el día de hoy. Soñé Libertad, escuchemos.
Aprendimos a soñar incluso con los párpados abiertos. A veces solo basta un olor para ir hasta casa y sentarse en la mesa a almorzar con los papás. Pero lo cierto es que después de 2 años en la cárcel, solo hay una opción: morir. Tal vez sea el único lugar del planeta en donde de verdad debes reencarnar. Una noche te acuestas cansado de llorar, despidiendo tus recuerdos, para levantarte en el fin de la humanidad, para estar en paz con la realidad.
¿Cómo estás, Sara? ¿Cómo va el encierro? ¿Ya aprendiste a enviarme abrazos en las golondrinas? Acá todo esto se está poniendo caótico. A Felipe le robaron la encomienda en menos de 5 minutos y la dejó en el piso, y juro que pestañamos una vez y ya no estaba. Hemos aprendido a bañarnos con los ojos bien abiertos, para eso evitar hurtos. Las pesadillas de Juan Diego van en aumento, y aunque Felipe y yo intentamos controlarlo, a veces me da la sensación que nos consumen a los tres. Él sigue librando la batalla entre estar vivo o morir.
¡No, no, no! ¡Aléjese!
¿Qué pasa, Juan Diego?
Que no, por favor, no! Juan Diego, despierte, parce. Es una pesadilla. No, no, muchachos, me estoy enloqueciendo. No puedo más.
¿Qué pasó, parce? Cálmese.
Era Alfonso Raúl. Nos estaba arrastrando a un lodazal. Yo veía cómo nos iba agarrando y nos hundía uno por uno.
Parce, solo faltan 2 semanas para verlo en el juicio. Tiene que calmarse, porque si sigue así va a terminar enfermándose. Ese día hay que estar bien. Yo estaba soñando con usted que comíamos empanadas de la Besi.
Las empanadas de la Besi. Uf, parce, con ajicito. Sí, ahora lo único que usted hizo fue que me diera hambre. De esos videos, parce.
Por fin llegó la tan anhelada audiencia. Más de 600 días para tener al frente al hombre que nos llevó como animales indefensos al matadero. Cuando entramos a la sala, sabíamos que nos esperaba la batalla más apoteósica que nunca hemos dado. Nuestros cuerpos, ya curtidos, se llenaron de una fuerza implacable. Las sienes se encogían, afilando la mirada, y los corazones se replegaban al fondo de la cavidad torácica, dispuestos a aguantar hasta el último instante.
Muchachos, muchachos, afuera está Alfonso. Esperen, antes de que entremos en sesión necesito que sepan que todo lo que él dirá solo buscará enojarlos. Seguramente se encontrarán con una nueva persona. Alfonso no es Raúl, muchachos, Raúl no existe y esa verdad les dolerá. El hombre que conocerán ahorita los casó a todos y los trajo hasta este infierno.
Queremos hacer memoria.
Bien, sí, queridos amigos, ya tenemos conexión con Cristian Leyva, estudiante encausado en el caso Lebrija, en el que se ha basado esta novela Partículas de Libertad, con esa colaboración importante de Contagio Radio, de la Fundación Mundo Bat. Y a quien saludamos, muy buenos días, Cristian.
Hola, buenos días, gracias por la invitación nuevamente y pues... nada, muy agradecido con la invitación y que se esté presentando el caso acá en el País Vasco.
Pues agradecerte de verdad por poder estar en el día de hoy en este cuarto capítulo. Ya iniciamos esta radionovela presentando ese primer capítulo importante de Conocerte Libre, en la cual estuvo también Cristian y nos introdujo en esta radionovela, pero también en el caso vuestro de los 5 estudiantes y el profesor encausados por ese falso positivo judicial. Hoy estamos en este mirando de cómo, pues sí, ¿no? El mismo título, se sueña en la libertad, porque al término o al desarrollo de este capítulo, ahí hablaban ya de varios años en la varios años detenidos. ¿Cuántos llevaban ahí?
Cuando fue la audiencia, ¿sí? Nosotros ya habíamos estado 3, digamos, nosotros 3 años preso y la chica 4 años preso. 4 años preso. Uh-huh. Fue, nosotros lo vimos a él, fue... pero bueno, digamos que mencionar que la fiscalía intentó con todo su esfuerzo, con todo su papeleo, con todas las roscas, decimos en Colombia, uh-huh, o sea, con toda...
la influencia.
Con toda intención, uh-huh, sí, no sé cómo se dirá acá, pero intentó ocultar la identidad de ese man. Finalmente, cuando los abogados lograron descubrirlo y eso, pues pasaron 3 o 4 años y un poquito lo que decía el abogado ahí precisamente.
Uh-huh. Uldarico pues Flores, ¿no?
Sí, que no, nuestro abogado es, bueno, digamos que a nosotros nos defiende, a nosotros tres, a Erika, a Xiomara y a mí, uh-huh, nos defiende el equipo jurídico Pueblos,
Jurídico Pueblos de Santander, sí.
Correcto, sí, uh-huh, señor, Leonardo Jaimes, uh-huh, y Miguel Ángel, que de hecho hace poquito estuvimos en una audiencia y fue excelente la participación por parte de ellos. Lograron digamos que descubrir o mencionar o justificar, no sé, que la pues que nunca hubiera, o sea, no hay forma de corroborar que lo que ellos señalaron como explosivos que estaban en la finca cuando nos encontraron o fueran explosivos de verdad. Nunca hubo un estudio, no hay fotografías, no hay evidencia fáctica, uh-huh, y no hay tampoco una prueba de pólvora que nos diga como que eso verdaderamente era explosivo. Entonces, pues no sé, estamos como alentados estos días.
Uh-huh. Pues vamos a continuar, Cristian, te ruego que estés ahí en los micrófonos de Alaver y Rete en nuestro programa Caixo Latinoamérica y continuamos escuchando este capítulo Soñé Libertad.
Vale, vale.
De no afectar a la verdad, que en dado caso que se compruebe lo contrario, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Le solicito, señor Alfonso, alzar su mano derecha. ¿Jura decir usted la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir?
Sí, juro, señora juez.
Prosiga, señor fiscal.
Bueno, señor Alfonso, empecemos hablando de usted. ¿Cuántos años tiene y a qué se dedica?
Yo tengo 30 años, soy integrante de la Policía Nacional Seccional de Inteligencia hace 7 años, fiscal.
Ahora hablemos de los hechos acontecidos el pasado 14 de abril del 2012. ¿Por qué alertó a la fuerza pública sobre los actos terroristas de 5 personas?
Yo soy integrante de la Unidad de Inteligencia Policial de Colombia. Durante el gobierno de la Seguridad Democrática, a cargo del entonces presidente Álvaro Uribe, se ordenó la infiltración a las universidades públicas para el seguimiento de grupos armados que estaban conformándose al interior de esas instituciones. Así me infiltré a la universidad pública y descubrí el plan de 5 personas que pretendían hacer un atentado en Bucaramanga. Una vez llegaron a su destino, hice lo pertinente y avisé a las autoridades correspondientes.
Bueno, señor Alfonso, ¿y usted reconoce a estas personas que están aquí? ¿Las podría identificar?
Claro, son las 5 personas que están ahí en la primera fila.
¿Podría decir cómo se llaman?
Sí, las 2 mujeres son Sofía Urquijo y Aramita Moreno. Los hombres son Alberto Carvajal, Juan Diego Escobar y Felipe Villamizar.
¿Qué es confiar? ¿Acaso no es un acto de bondad? ¿Acaso no es una acción de amor? A ese hombre le confiamos nuestras tristezas, nuestras victorias, nuestros días felices, nuestras familias. Confiar significa total fe o lealtad. Quise gritar con todas mis fuerzas. Lo siento, señora juez. Confié. Fue mi único error. Confié en quien no debía. Creí firmemente en un engaño y le di mi lealtad a un cínico sin escrúpulos. Porque eso fue lo que Alfonso hizo en ese estrado. Usó nuestra confianza para exponerla como parte de un plan terrorista.
Los alias que se manejaban dentro de la organización eran para Alberto el Flaco, Felipe Pipe, Araminta Negra, Juan Diego era Ptolomeo y Sofía era alias Pez.
Volté a ver a Sofía. Podía ver cómo la fracturaban en tiempo real. Cada palabra de Alfonso le abría una grieta y yo solo podía pensar en que me daba miedo no poder repararla después. ¿Cómo curas la destrucción de confianza? ¿Cómo le devuelves la certeza a alguien? ¿Cómo le uno los pedacitos y la vida misma le acababa de demostrar que su peor error fue creer?
Vea, ellos eran parte de un grupo armado y cada uno tenía tareas muy importantes y específicas. Alberto y Sofía se encargaban de reclutar a las nuevas personas. Araminta era la encargada de contactar con la guerrilla y establecer las acciones. Juan Diego era el explosivista y Felipe se encargaba de las finanzas del grupo.
Por último, señor Alfonso, quisiera hacerle otra pregunta. ¿Por qué decide asistir a la finca?
Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar, si no se arrepentirían en el último momento. Cuando fue evidente que no lo iban a hacer, alerté a las autoridades.
Con esa respuesta termina el cuestionario de la Fiscalía. Vamos a receso de una hora y media y procederemos a escuchar el contrainterrogatorio de la defensa.
Vamos, vamos, muchachos, hay que reponerse. Escuchen, no puedo imaginar lo que están sintiendo cada uno de ustedes, pero tienen que saber que de esto vamos a salir juntos, que no están solos y que vamos a develar a esa porquería allá en el estrado.
¿Cómo es posible que todo esto nos haya pasado? ¿Qué fue lo que le hicimos? Porque nosotros sí confiamos tanto en él. Le ofrecimos lo mejor de cada uno de nosotros.
Él solo estaba buscando chivos expiatorios, muchachos. Pudo ser cualquiera. Es más, probablemente a esa finca invitó...
Bueno, volvemos a dialogar con Cristian, que está ahí en los micrófonos de Alavet y Ratia.
Escucha.
A nivel telefónico. Bueno, yo creo que se... Escuchando, Cristian, de nuevo esta situación bochornosa, de verdad, y ese falso positivo judicial creado por este individuo, Alfonso Restrepo, pues es una situación que se repite en este país, ¿ah?
Sí, sí, de verdad que sí, pues, digamos que no solo es el nombre de la gente que hizo toda la operación, es Cooper Diomedes Díaz, él se presentaba a nosotros como Esteban, pero que es algo que de verdad existe al interior de las universidades públicas del país. Digamos que acabo de recordar que la intervención que él hizo en el juicio, él decía que las universidades públicas eran un objetivo militar, que era un objetivo militar y de inteligencia. Entonces la DIGIN, que es el cuerpo de inteligencia como central de la policía, pues es claro que al interior de las universidades tenemos todo el tiempo compañeros, o supuestos compañeros que en realidad son policías. Digamos que ahorita que yo salí y decidí, pues yo estaba estudiando en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y decidí entrar a la Universidad Pedagógica Nacional, pues digamos que esa zozobra y ese miedo no desaparecían, ¿sí? De que habían policías al interior de los salones que compartían clases, espacios con nosotros y que muy seguramente estaban no solo pues perfilando personas, estaba entregando información de quiénes se movían, de quiénes hacían parte del movimiento social o estudiantil, sino que pues dispuestos a como a tener como una pecera para cuando pasara algo, sacar par peces y presentarlos como lo que ellos quieran presentarlos, ¿no? Ya sea como grupo, haciendo parte de algún grupo armado o bueno, ahorita ser parte del movimiento social en Colombia es delito, ellos han logrado a través de los medios de comunicación presentarnos a los que hacemos parte del movimiento social y estudiantil como el enemigo que hay que destruir, que los que vamos ideologizando y
Es el chivo expiatorio, ¿no?
Sí, 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 es todo lo que quieren tener.
Bueno, vamos a seguir con este capítulo que ya está para finalizar. Escuchamos y volvemos con Cristian.
Vale, vale.
Para no echar atrás la operación.
Entonces, ¿podríamos decir que usted se extralimitó en su deber? Es decir, patrocinó a un grupo terrorista, recalco nuevamente, sin ninguna orden de sus superiores avalando ese operativo.
Ya le dije que no era necesaria.
Se equivoca porque eso es fundamental, porque de lo contrario se convierte en reclutamiento de menores o reclutamiento forzado. Sobre todo si se tiene en cuenta que los acusados tenían entre 17 y 18 años cuando fueron convencidos por usted de ir a esa finca. ¿Cómo sabemos que usted no hace parte de la estructura armada y de que su labor era vincularlos a ellos, ah?
Eso es absurdo. Yo soy parte de la fuerza pública. Simplemente facilité las acciones.
Alfonso, por favor, usted afirmó que se quedó en la habitación número 3, señalada acá en la imagen, ¿sí? Es la misma en donde encontraron el material explosivo. En la minuta del operativo se especifica que tumbaron esa puerta porque estaba cerrada con llave. ¿Es coincidencia?
Pues claro, ¿qué más va a ser?
Claro, claro, claro. Pero solo usted tenía las llaves de la vivienda, ¿no? porque fue usted el que pactó con el dueño de la finca. ¿Cómo pudieron llegar ahí las banderas, el material explosivo y el radioteléfono, ah?
Yo no sé, como yo ya le dije, salí de la finca a las 10 de la noche del 13 de abril.
¡Jaque mate! Cayó un peón y quedamos frente al rey.
Su señoría, no tengo más preguntas.
Damos finalizada esta audiencia. Se alistan para lectura de fallo el próximo 9 de septiembre. Se pueden retirar.
Alfonso salió de esa sala convertido en un fantasma. Su cuerpo se desvanecía ante nosotros, y cualquiera que fuese el fallo, dejamos todo en el campo de batalla. Dejamos la esperanza por un mundo mejor, y al parecer, el costo por intentarlo.
Luciano, hermano, de verdad, usted fue brillante. Lo tuvo titubeando todo el tiempo. Se le notó mucho que estaba incómodo.
Parce, sí, en serio, no sé cómo agradecerle. Solo le puedo decir que gracias infinitas. Usted apostó por nosotros cuando nadie estuvo ahí para probar nuestra inocencia. Por eso, y todas esas cosas, muchas, muchas gracias.
No, no, muchachos, no, no hay de qué. Escuchen, este es mi trabajo. Y es lo que hay que hacer cuando intentan aplastar a la gente por defender sus derechos.
Luciano, ¿y qué sigue? Porque según la jueza, ya lo que falta es la lectura de sentencia.
Sí, Sofía. No los voy a ilusionar, chicos. Ustedes vieron lo mismo que yo, un fiscal amainado con la declaración de Alfonso. No es como que el viento precisamente sople a nuestro favor, pero... pero bueno, piensen que nunca sopló a favor de ninguno de ustedes, y sin embargo acá están.
Ese mensaje no es nada alentador, Luciano. ¿No deberías decirnos más bien que vamos a salir?
No me refiero a eso, chicos. Ustedes nacieron los tugurios de este país. ¿Sí? Ustedes caminaban colina abajo para llegar al colegio. Ustedes no cedieron ante la presión de la guerra del barrio y le arrebataron al Estado una oportunidad que nunca, nunca les iba a dar. Entraron a la universidad y descubrieron que sí es posible que todo lo establecido cambie. Nunca han tenido el viento a su favor, chicos, pero se tienen a ustedes, a nosotros y a centenares más.
Pero sí quiero que sepan que yo no me arrepiento de nada. Hoy entendí que si les dejo que me quiten mi convicción, me convertiré en lo que quieren. Un silencio más. No, al fin, con una única intención: arrebatarles nuestra libertad.
Expreso Libertad, un espacio apoyado por el Ayuntamiento de Vitoria, la Corporación Solidaridad Jurídica, Munduat y la Comisión de Justicia y Paz.
Por nuestra tierra, nosotros los campesinos decimos no más guerra.
Ya mi pueblo está cansado de esta manera.
Bueno, Cristian, ese es el final de este cuarto capítulo, Soñé Libertad. ¿Qué le queda ya escuchando, volviendo a escuchar esta situación, a estos personajes, a lo que es el Estado colombiano haciendo esos falsos positivos judiciales, además de los falsos positivos tradicionales que lamentablemente se presentan en este país, ¿no?
No, pues la verdad que se me quiebra otra vez el corazón, o sea, claro. Pues bueno, recordar que, pues digamos que los barrios de donde yo soy, pues digamos, yo hice parte, o pues soy víctima de un falso positivo judicial, pero recordar que en estos barrios también han existido las ejecuciones extrajudiciales, uh-huh, que han reclutado menores también para después asesinarlos, pues, que sí, que como decía el man ahí, pues siempre lo hemos detenido como de para arriba, decimos en Colombia, uh-huh, siempre nos ha tocado...
Difícil.
Sí, difícil y tan, pero pues que le seguimos apostando a la vida, le seguimos apostando a creer que con, bueno, decimos en Colombia, pero bueno, o sea, comer mierda todo el tiempo no tiene que ser a lo que nos acostumbremos, a lo que nos han enseñado. Y pues que bueno, sí, toca llenarnos de energía, de pulmones, de corazón y pues seguir gritando, seguir pidiendo justicia y que Pues yo personalmente estoy totalmente convencido de que en Colombia las cosas van a pasar, de que la gente no tiene y no va a aguantar más. Uh-huh. Ya no nos merecemos tanta cosa, tanta muerte, tanta miseria, y que la clase política de ese país tiene que entenderlo y lo va a entender, ya sea porque las calles se están pidiendo dignidad, las calles se están gritando dignidad, o a través de las urnas, no sé, pero, uh-huh, pero de alguna forma el pueblo colombiano ya está diciendo basta. Ya son muchos años de lucha, de resistencia, pero en este momento está vaina. Yo estoy muy muy esperanzado con lo que pueda pasar en los siguientes años en Colombia, la verdad, y porque seguimos, sí, en la lucha, conservando sueños, resistencia y sobre todo la esperanza, ¿no? Que la esperanza es como la mayor certeza que podemos tener.
Uh-huh. Bueno, con esa reflexión que hace muy certeramente Cristian, pues nos despedimos en el día de hoy, en este capítulo, en ese cuarto capítulo, y ya la semana entrante entraremos en ese último capítulo, en donde habrán comentarios y acciones y actividades, en la cual invitamos a nuestros radioescuchas, indudablemente, claro, a los compañeros enjuiciados, encausados en este caso Lebrija. Un abrazo fuerte desde Gasteiz, Cristian.
Vale, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, por el espacio, y a todos los que escuchan, pues también gracias por interesarse, de verdad.
Bueno,
hacer fuerza también.
Vale, bueno, agur.
Agur, que estés muy bien. Abrazos.
Que nació de mi mente, voy a cantar esta canción, pa' que la escuche mi gente, de mi querida nación. Se la voy a dedicar a Juan Santos.